lectores y literatura.
Samuel Beckett o El arte de escribir sin estilo, por Javier Cuenca. El pasado año se cumplían 5 lustros de la muerte de Samuel Beckett, poeta, novelista, crítico y destacado dramaturgo irlandés, uno de los representantes más importantes del llamado teatro del absurdo. Un hombre que afirmaba saber más sobre rábanos que sobre el destino del ser humano y que sostenía que las palabras eran como innecesarias manchas en el silencio y en la nada y que la infelicidad resultaba la cosa más cómica del mundo.
Hubo momentos en que no solo me olvidé de mí, sino también de lo que soy. Espetaba a este singular escritor que vino al mundo el 13 de abril de 1906 en el barrio residencial de Fox Rock, cerca de Dublín. Su padre era aparejador y su madre, enfermera, de profundas convicciones religiosas. Casi cuáquera, en palabras del autor, que no guardaba buenos recuerdos de su infancia y que solía decir que en aquella época tenía escaso talento para la felicidad.
Tras asistir a una escuela protestante de clase media en el norte de Irlanda, ingresó en el Trinity College de Dublín, donde obtuvo la licenciatura en lenguas romances en 1927 y el doctorado en 1931. Beckett fue un gran deportista y se desenvolvía con brillantez en rugby, tenis y cricket. Durante su etapa de estudiante en el Trinity College, representó varias veces a la institución en este último deporte. De hecho, es el único premio Nobel que aparece en el Wisden Cricketers Almanac, considerado la Biblia del cricket.
Beckett y Joyce. Pasó 2 años como profesor en París, al tiempo que continuaba estudiando al filósofo francés René Descartes y escribía su ensayo crítico Proust, 1931, que sentaría las bases filosóficas de su vida y su obra. En París conoció a su compatriota, el escritor James Joyce, de quien fue traductor y al que pronto le unió una gran amistad.
Beckett se convirtió en asistente del autor de Ulises, principalmente en la labor de investigación para su última gran obra, que años después se titularía Finnegan's Wake.
En las vacaciones de verano de 1928, de regreso en Dublín, Beckett mantuvo su primera relación seria con una mujer, su prima de 17 años, Peggy Sinclair, pero el noviazgo apenas duró unos meses. Por aquel tiempo también tuvo relaciones con Lucía Joyce, hija del escritor, a quien llevaba a veces a cenar o al teatro.
La joven se enamoró perdidamente de él, pero en mayo de 1931 Beckett le dijo con sinceridad que el principal motivo que tenía para visitar su casa era su padre. Esto sumió a Lucía en la desesperación y acusó a su madre de la ruptura. La chica acabaría padeciendo esquizofrenia y el asunto provocaría la ruptura de las relaciones de Beckett con los Joyce, un hecho que afectó profundamente a aquel. Tanto es así que le confesó a su amiga Peggy Guggenheim que estaba muerto y que no tenía sentimientos humanos, razón por la que no había sido capaz de enamorarse de Lucía.
No obstante, Beckett y Joyce se reconciliaron al cabo de un año. El autor de Dublineses valoraba en su compatriota la sutileza y originalidad de sus ideas. Una vez escribió a su hijo que Beckett tenía talento, un cumplido que no solía hacer a nadie. Años más tarde, tras la publicación de la novela Murphy de Beckett, Joyce deleitó a su amigo citando de memoria una escena entera de la misma. Samuel, para agradecérselo, le dedicó un poema humorístico.
De esa época proviene la leyenda de que Beckett había trabajado como secretario de Joyce, cosa que aquel desmintió. No hay nada más lejos de la verdad. Lo que ocurrió sencillamente es que cuando la vista de Joyce empezó a debilitarse, casi todos sus amigos le ayudaron. Yo fui solo uno de ellos. Le hacía a veces algunos recados o le leía en voz alta. Le buscaba los libros que le interesaban y le leía algunos pasajes.
Un mal encuentro. Durante sus primeros meses en la capital francesa, también conoció a Ernest Hemingway por mediación de la librera y editora Sylvia Beach, pero no simpatizó con el autor de El viejo y el mar.
El motivo fueron las negativas palabras que Hemingway pronunció sobre la última obra de Joyce, Finnegan's Wake. Hemingway dijo que, de todos modos, no había que ser demasiado duro con el viejo porque el trabajo de Ulises debía haberlo dejado agotado. En lo sucesivo, Beckett evitó encontrarse con el escritor norteamericano.
Aunque en 1930 había regresado a Dublín como lector de francés de la universidad, abandonó el trabajo al año siguiente y comenzó a viajar por Francia, Alemania e Italia, desempeñando todo tipo de trabajos para incrementar los insuficientes ingresos de la pensión anual que le enviaba su padre, cuya muerte en 1933 supuso para Samuel una experiencia tremendamente dramática, debido a lo cual necesitó tratamiento psicológico.
En 1937 se estableció definitivamente en París. Un año más tarde, cuando regresaba a casa una madrugada del mes de enero en compañía de unos amigos, un proxeneta le ofreció de mala manera sus servicios y a continuación lo apuñaló. Posteriormente, Beckett solo recordaría que de pronto se encontró herido en el suelo. El arma le pasó rozando el corazón y se salvó por muy poco de la muerte.
En el primer juicio que tuvieron, el escritor le preguntó a su atacante el motivo por el que lo había apuñalado, a lo cual el otro le respondió que no lo sabía y que lo sentía mucho. Beckett retiró los cargos contra el proxeneta, en parte para evitarse otras molestias procesales, pero también porque encontró que su agresor era persona agradable y de buenas maneras. La publicidad generada por el incidente atrajo la atención de la pianista y jugadora de tenis Suzanne de Chevaux du Mesnil, varios años mayor que Beckett, a quien había conocido durante su primera estancia en París. En esta ocasión, ambos iniciaron una relación que duraría toda la vida.
Durante la Segunda Guerra Mundial, tras adherirse a la resistencia francesa, tuvo que huir de la Gestapo, la policía secreta nazi, y refugiarse en el sur de Francia, libre de la ocupación alemana. Allí se hizo pasar por campesino y continuó apoyando a la resistencia, almacenando armas en el garaje de su casa. Al final de su vida, sin embargo, Beckett se referiría a estos hechos como cosas de Boy Scout. Mientras permaneció escondido, escribió también la novela cómica What, que no se publicaría hasta 1953.
Una vez acabada la guerra, Beckett regresó a París, donde escribió cuatro libros. La trilogía integrada por Molloy, 1951, Malone muere, 1952, y El innombrable, 1953, que el propio autor consideraba su mayor logro literario, y la pieza teatral Esperando a Godot, 1952, su obra maestra, según la mayoría de los críticos.
Aunque en su escritura utilizaba indistintamente el francés y el inglés, a partir de 1945 gran parte de su producción está redactada en el primero de estos idiomas y él mismo se encargó de traducirla al segundo. Según afirmó el propio autor, eligió escribir en francés porque en esta lengua era más fácil hacerlo sin estilo.
La difícil tarea de encontrar editor no se resolvió hasta 1951, cuando su compañera, Suzanne de Chevaux du Mesnil, que más tarde se convertiría en su esposa, encontró uno para Molloy. Su editor, Jérôme Lindon, recordaba que cuando Beckett firmó el contrato de edición de dicha obra, lo vio muy serio, y al preguntarle la razón, el escritor le respondió que la publicación de esa novela sería la bancarrota para la editorial.
El teatro del absurdo. El relativo éxito de Molloy propició la publicación de las siguientes obras y en especial dio pie a la representación de Esperando a Godot en el Teatro Babilón de París. El resonante éxito de crítica y público que obtuvo le abrió las puertas de la fama.
Su ruptura con las técnicas tradicionales dramáticas y la nueva estética que proponía lo acercaban al rumano Eugene Ionesco y sustituyó la etiqueta de antiteatro o teatro del absurdo. Consiste en un teatro estático, sin acción ni trucos escénicos, con decorados desnudos, de carácter simbólico, personajes esquemáticos y diálogos apenas esbozados. Lo que se intenta expresar es la apoteosis de la soledad y la insignificancia humanas sin ningún atisbo de esperanza.
Esperando a Godot se desarrolla en una carretera rural sin más presencia que la de un árbol y dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan un día tras otro a un tal Godot, con quien al parecer han concertado una cita sin que se sepa el motivo.
Durante esa espera dialogan interminablemente acerca de múltiples cuestiones y divagan de unas a otras con deficientes niveles de comunicación.
A finales de los años 50, Beckett pasaba algunas temporadas en Londres, donde había trabado relación con Barbara Bray, una traductora y editora de la BBC, viuda, con dos hijas de corta edad, que contaba 34 años cuando él la conoció. Parece ser que el escritor se sintió inmediatamente atraído por ella, al igual que ella por él, e inició una relación con la mujer en paralelo a la de Suzanne, que duraría toda la vida.
Beckett escribiría posteriormente otras piezas teatrales de importancia, como Final de partida, 1957, y Los días felices, 1963. En 1969, mientras se encontraba de viaje en Túnez con su mujer, supo que se le había concedido el Premio Nobel de Literatura. Tras este hecho, el escritor se sumió en la reclusión y desconectó el teléfono. Murió el 22 de diciembre de 1989, 5 meses después que su esposa Suzanne.
Cuentan que cuando a Beckett se le pidió que eligiera el color de la lápida, al morir Suzanne replicó: «Cualquiera, siempre que sea gris». Ambos están enterrados en el cementerio de Montparnasse de París y comparten una simple lápida de mármol. La tumba se halla en la senda principal, no lejos de la entrada, a la izquierda.